Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasan ya de las 5 de la mañana, las 4 y 4 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Hoy es miércoles 10 de agosto de 2016 y tu día empieza aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Quien te habla es Beatriz Calderón y tengo pensado acompañarte hasta las 6 de la mañana. Te propongo un plan increíble de música, de temas interesantes, humor y, cómo no, también las llamadas de los ponedores de calles. Vosotros, los que hacéis comunidad con nosotros, sois los verdaderos protagonistas del programa. Si quieres unirte a este gran club que hemos montado, solo tienes que llamarnos, entrar en antena y contarnos por qué estás despierto a esta hora intempestiva. Anímate, en serio, queremos saberlo. Nos interesa conocer lo que estás haciendo y también un poco más de tu vida, como Rafa, que nos contaba que se va a casar. Bueno, para comenzar, nos gusta siempre hacerlo con noticias positivas, con historias que nos ponen las pilas y en muchos casos nos animan a afrontar mejor el día. Para ello tengo ya aquí a nuestra compañera Gloria López. Gloria, adelante, cuéntanos.
La siguiente historia nos lleva hasta Italia, donde cuatro policías han convertido el simple gesto de hacer pasta con queso parmesano en una heroicidad. Te cuento, hace unos días los vecinos de un edificio de Roma llamaron a la policía porque estaban oyendo llorar desconsoladamente a dos personas en una vivienda. Tales eran los sollozos que creyeron necesaria la presencia de los agentes. Los cuatro policías acudieron a la llamada y al llegar al piso se encontraron con un matrimonio de ancianos, Joel de 84 y Michelle de 94 años, con un tremendo disgusto. El motivo, sí, el motivo es que se sentían solos, Bea. Aseguraban que nadie les había visitado en meses y que las noticias en televisión solamente hablaban de guerras y hambre y les habían sumido en una profunda depresión. Los agentes no solamente les consolaron, sino que les cocinaron un plato típico italiano, pasta con queso parmesano. La foto del momento está subida a Facebook y ha sido compartida ya 24.000 veces. La imagen iba acompañada por el siguiente mensaje de uno de los agentes: no siempre es una vida fácil, especialmente cuando la ciudad está vacía y los vecinos están fuera de vacaciones. Joel y Michelle se aman, pero cuando la soledad es una carga sobre el corazón, puede ser que pierdan la esperanza. Puede suceder que griten tan fuerte en su desesperación que alguien llame a la policía del estado.
Qué noticia tan bonita, la verdad es que nos encanta. Y bueno, en cierto modo nosotros también estamos un poco para eso, ¿no? Si te sientes solo, que es normal, que puede pasar, pues estamos aquí, te hacemos compañía y queremos que lo sepas. Incluso nos puedes llamar, puedes entrar con nosotros y contarnos por qué estás despierto hasta ahora y lo que estás haciendo. Bueno, en esta segunda hora del programa tenemos muchísimas cosas. Y Gloria, pues haznos un pequeño adelanto, no desveles mucho, ¿eh? Solo un poco.
Un poquito. En nuestra segunda hora del programa daremos una posible salida para quien sufre la adicción del alcohol. Un centro donde los terapeutas son los propios alcohólicos ya rehabilitados, Bea.
Bueno, pues esto va a ser en un momento. Antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy, que la cosa anda un poquillo revuelta. Jaime Barón, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Cielos nublados por la mayoría del país, salvo por Islas Canarias y la zona de Extremadura y suroeste de Castilla y León. Lo que sí debemos resaltar son las temperaturas. Tal y como había predicho Mar Gómez, nuestra experta en física y meteorología, las temperaturas descienden en la mayoría de la península, siendo el descenso bastante notable por la zona del Levante y el sureste peninsular. Canarias, por otro lado, irán en ascenso.
Yo diría que lo tenemos todo, pero creo que no, que no, que no, que me faltan los ponedores, el orgullo del programa. Gloria, ¿cómo suenan?
Casi todo, Bea. Somos muchos los ponedores de calles, todos aportan su granito de arena al país y son muchas personas las que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo a estas horas y estos son solamente un ejemplo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran programa.
Ah, pues dime cuál es para escucharlo yo también.
No, el vuestro, que es un gran programa muy entretenido.
Ah, el nuestro, dices.
Sí, sí.
Ah, bueno, pues mira, ves, Luis, tú formas parte de nuestro programa, con lo cual tú haces que sea entretenido, tú haces que sea un buen programa de radio.
Buenos días, Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango de material para coches.
¿Y con quién haces el viaje?
Hoy voy con mi hijo, que quería venirse de viaje, de vacaciones.
Con 12 años y ya está ahí acompañando a su padre.
Bueno, le gusta acompañarme, pero va a medio dormido siempre.
Pues mira lo que estamos haciendo, trabajando todo el año para que ahora que tenemos ya la cosecha cogida de mucho trabajar, estamos aquí para que se seque, como al campo no se le puede poner puertas, uh-huh. o vigilas, o cuando vienes a otro día se ha llevado una furgoneta de ajos o dos, y tú te quedas con una cara que dices, ¿mi trabajo para qué?
¿Qué años tienes, Guille?
Tengo 18, pues yo estoy ahora acabando bachillerato, por así decirlo, no, nunca había sido un buen estudiante, ni no soy buen estudiante, pero yo creo que pues a raíz de escucharte a ti, ahora mi vocación es ser periodista, como que la radio te intenta hacer ver solo escuchando, no sé, a mí me parece algo diferente.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando y te dan envidia y quieres tener el tuyo, saca el boli y apunta, porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Llamarnos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo y dónde estás. ¿Qué prefieres escribirnos un mensaje? Mira, pues nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles. En Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Muchas gracias, Gloria. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el miércoles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta sintonía es de Herrera en COPE. Aquí tengo a un compañero, a José Luis Real, que dice que está muerto, pero yo le veo muy vivo.
Buenos días, Bea. Buenos
muy
días.
Buenos días. Yo creo que luego, después, cuando terminemos el programa, nos vamos por ahí a tomar algo, que te veo con ganas.
Venga, perfecto. Había una película que se llamaba Este muerto está muy vivo, ¿no?
Efectivamente.
Pero no la has visto.
Sí.
¿Sí?
Hombre.
¿De quién es? ¿Que no te acuerdas?
No me acuerdo. Pues esa película es de los años 80, me parece, o así. Tú imagínate, la vi hace mil años.
Yo no me acuerdo ahora. Bueno, te voy a contar, aparte
Cuéntame.
De Este muerto está muy vivo, que luego te la resumo.
Venga.
Te voy a contar todo lo que tenemos en el programa. Sobre todo, centra la cita del día. El programa está centrado por la cita del día, que es la reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Y te doy la buena noticia, que ya la sabes, le hemos contado durante toda la noche, se supo ayer por la tarde. Rivera abre una opción, abre una puerta al sí a Mariano Rajoy. Eso sí, pasando por 6 condiciones que ha llamado de regeneración democrática. Y esas 6 condiciones se podrán negociar una vez, pone otra condición más, Mariano Rajoy ponga fecha y hora a una sesión de investidura.
Bueno, esto pinta bien, ¿eh? Yo, en un año tenemos gobierno.
En un año, o dos incluso. Bueno, podemos esperar que Rajoy salga después de la reunión, bueno, pues con las mejores perspectivas para nosotros, que es que no vayamos a unas terceras elecciones. Veremos a ver cómo toma Rajoy estas condiciones y se las acepta o no. Por lo pronto, se lo vamos a preguntar a las 9 de la mañana a Juan Carlos Girauta, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, que nos va a detallar estas condiciones y nos va a explicar, bueno, las perspectivas que tiene Ciudadanos y este cambio de posicionamiento en las últimas horas, que dicen lo hacen por responsabilidad y porque el PSOE no se mueve de su desbloqueo.
Eso dice Felipe González también.
También,
que
también.
Ha dicho que Albert Rivera es el único responsable. Vamos, Felipe González ha venido a decir eso.
Y otros tantos en el Partido Socialista que hemos venido contando estos días. Bueno, pues toda la actualidad del día, que es esta y muchas cosas más, con Vieito Rubido, Salvador Sostres y Fernando Jauregui. Vea.
Y Pedro Sánchez la toalla bien, la dobló bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Está
recogidita.
Muy bien.
Bueno, pues estupendo. Santoral del 10 de agosto, Santos Lorenzo, diácono y mártir, y Jacobo y Paula, mártires. Y 17 de la mañana, y hasta ahora te recuerdo las vías de participación. Estamos en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles. Ahí tenemos ya 8.346 seguidores. Hombre, súmate, si estás despierto hasta ahora y tienes Twitter, ya sabes, solamente tienes que seguirnos. Y tenemos un montón de mensajes que nos habéis dejado precisamente ahí en redes sociales. Terita, por ejemplo, me dice: muy buenos días, Bea, hoy un día muy especial porque es mi cumple, 40 años, vamos a empezar el día. Muchos besos, pues muchas felicidades, Terita, un número redondo, no todos los días se cumplen 40 años, y a disfrutarlos. El Niño: buenos días o buenas noches para los que seguimos sin acostarnos, otro vigilante más, saludos desde Málaga. Antonio Manuel: como todos los días, esperando, poniendo las calles, no hay sueño, como siempre, muy buenas noches. Lola González dice: un saludo enorme a todos los ponedores de calles, incluidos todo el equipo de COPE, que hacéis mucha compañía a todas las personas que trabajan y también a los que no pueden dormir. Mi más sincera enhorabuena por ser tan estupendos y gracias por esa canción, Resistiré, con la cual me identifico durante toda mi vida. Os mando un abrazo de los que les gustan al Pulpo. Nos recuerda Lola esa canción que poníamos ayer por su cumpleaños, que quería que la felicitáramos. Y Javier Lizoain: buenos días, Beatriz, madrugadores, un saludo desde el Pirineo Navarro. Ya sabes que también estamos en el teléfono 950-6006. Es gratuito, ahí nos puedes llamar. Y vamos a saludar ya a Emilio. Muy buenos días. Buenos días, Emilio. No, Emilio no quiere contestarme. Bueno, voy a aprovechar para toser. Y a ver si tosiendo Emilio aparece. ¿Le tenemos? No, bueno, parece ser que ha colgado. Pues nada, vamos con otras historias y luego vamos a tratar de recuperar a Emilio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lamentablemente, el alcoholismo es un problema en nuestra sociedad y, de hecho, los estudios revelan que cada vez su consumo se inicia en edades más tempranas. Una vez que se reconoce que se sufre esta adicción, lo que hay que hacer es ponerse en manos de expertos. Recordamos una entrevista sobre este tema para ver qué hay luz al final del túnel.
Ponemos las calles siempre con una sonrisa y con mucha esperanza aquí en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar con nosotros haciendo el primer despertador de la radio justo antes de que comience Carlos Herrera en COPE. El alcoholismo es un problema en nuestra sociedad, tanto es así que un 0,4% de la población es alcohólica. Aunque no todo el mundo lo reconoce, entre 200.000 y 300.000 personas deberían estar en tratamiento, pero no lo están. Muchos de nosotros, si hablamos de alguien que sufre esta adicción, sin querer pensamos en alguien dependiente que se tambalea por la calle, se pone violento y se pasa el día en el bar. A veces este perfil se desmonta, como es el caso de Francisco Carrillo, un empresario de éxito y que ya lleva 8 años rehabilitado. Se curó y dio vida a su proyecto, el Instituto Castelao, donde los terapeutas son alcohólicos rehabilitados. Le tenemos esta mañana con nosotros y le vamos a dar los buenos días. Francisco.
Buenos días, Pulpo.
Lo primero de todo, gracias por atendernos a estas horas. Y lo segundo, ¿cómo se siente alguien que se enfrenta a una lucha diaria?
Pues bueno, ahora afortunadamente muy bien, porque ya llevo muchos años de recuperado y haciendo y luchando todo lo que podemos porque recuperar a más pacientes.
Francisco, a veces cuando uno es empresario, encima empresario de éxito, como que el alcohol lo tiene a su lado durante muchas horas del día, porque uno se relaciona, sale a comer, sale a tomar un café, tiene una reunión. Tiene que ser difícil, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes?
Bueno, mi vida era la de un empresario normal, pero en la última etapa de mi vida, pues con la enfermedad ya encima, Y, por lo tanto, pues los últimos 5 años de mi vida fueron absolutamente terribles y desastrosos. Uf. Ten en cuenta que un alcohólico en activo es un drama humano.
¿Y qué te decidió? ¿Qué te pasó para decir, hasta aquí he llegado, no bebo más?
Pues, hombre, todo te va llevando a tocar fondo. Porque, evidentemente, en esos años, para hacernos una idea, pues todo el entorno te va presionando y te va llamando la atención de que, efectivamente, no puedes seguir así. Y en un momento de esa tocada de fondo es cuando pides ayuda, y si en ese momento tienes la suerte de dar con las personas adecuadas, pues te pasa lo que a mí. Me recuperé y pasé a tener una vida absolutamente nueva y completamente diferente.
Francisco, ¿y cuáles son los primeros pasos para sentir que ya estás otra vez en el buen camino?
Bueno, la recuperación es un proceso. En nuestro caso, en el caso de Castelao, el centro que promovemos nosotros, La recuperación consiste en separarte del mundo, estar 2 o 3 meses ingresado en un centro, primero como la fase de desintoxicación, que es una fase clínica, médica, donde a través de los fármacos pues nos vamos desintoxicando y para que no nos pase nada con los síndromes de abstinencia. Y luego el proceso terapéutico de recuperación. El enunciado es muy fácil, es aceptar que eres un enfermo adicto, un enfermo alcohólico, que es una enfermedad que requiere tratamiento y que ese tratamiento te va a llevar a la recuperación. O sea, las palabras mágicas nuestras son enfermedad, aceptación de la enfermedad, tratamiento y recuperación. Y ese es el...
Francisco,
esa es la clave.
Sabes que, al margen de, bueno, no me gusta decir que te estoy entrevistando, quiero que te lleves una sensación de estar charlando con un amigo, con un colega que trabaja en la cadena COPE, pero quiero que sepas que el Instituto Castelao está muy bien visto fuera del ámbito profesional. O sea, se habla muy bien de vosotros.
Muchas gracias.
Hay gente que ha salido victoriosa de ese problema y tenéis muy buena fama, al margen de que ahora estés en directo en la cadena COPE. O sea, yo quiero que lo sepas porque estáis haciendo un buen trabajo.
Bueno, pues,
tenéis mucha responsabilidad en la gente.
Sí, no sabes lo que te agradezco esas palabras. Efectivamente, en estos 6 años que llevamos con Castelao, pues recuperamos del orden del más del 80% de los pacientes que tratamos.
¡Jolín!
Y eso es una, te aseguro que es muy gratificante, es duro y difícil y costoso, pero muy gratificante, sobre todo para los enfermos que que padecemos esta enfermedad de la adicción. Ten en cuenta que la padecemos porque es una enfermedad crónica.
Claro, claro. Con lo cual tú no puedes tomarte ahora en Navidad, no te podrás tomar ni una copa
nada,
de cara.
Ni ganas.
Claro.
Ni ganas, te puedes imaginar, ¿no? Después del sufrimiento que pasamos durante la enfermedad, ya... Pero bueno, es como cualquier persona que sea alérgica a cualquier sustancia, ¿no? Ya claro. ni nos lo planteamos, ¿no?
Claro.
Tenemos otra historia.
Luego, aparte, Francisco, esto es una enfermedad ya no solamente de la persona que se tiene que desintoxicar, también es lo que ha afectado a su propia familia.
Mira, un adicto prepara una buena, que decimos nosotros, ¿no? Porque efectivamente el que más sufre es el adicto, sin ninguna duda, ¿no?
Sí.
Porque es una impotencia el no poder dejar de consumir y no saber por qué no puedes dejar de consumir, sobre todo cuando estás en activo piensas que la fuerza de voluntad que has tenido para muchas cosas te va a servir para manejar la enfermedad. Y eso es absolutamente falso. Es decir, esa disfunción neuronal que tenemos con la adicción es imposible manejarla si no pides ayuda y si no te pones en tratamiento, ¿no? Entonces, pues claro, pues te puedes imaginar, sí.
Hay que ver la fuerza que tiene la mente, la cabeza, que ni siquiera nosotros mismos la podemos dominar, ¿eh?
Efectivamente. Es muy complicado. Y sobre todo en esta enfermedad que como sabemos todos, está de alguna manera estigmatizada, ¿verdad? Que la población, no creas tú que se cree que bebemos porque no podemos dejar de beber, sino que mucha gente piensa que bebemos porque queremos. Y es todo lo contrario, ¿no? No podemos dejar de consumir porque necesitamos ayuda.
Una persona que se toma un sol y sombra a las 7 de la mañana, una cerveza a las 12 del mediodía, come con vino, se toma luego el orujo de hierbas y luego por la tarde se toma dos pelotazos, ¿estamos acercándonos a un perfil de una persona que es tóxica?
Hombre, pues no tiene muy buena pinta, ¿no? La verdad.
Parece que se empieza a torcer la cosa, ¿no?
Sí, no tiene muy buena pinta. Hombre, la verdad es que, no, fíjate, no es tanto la cantidad...
Pero escúchame, ¿eso es así o no es así? No me digas que no hay perfiles porque yo lo veo todos los días.
Sí, hay perfiles. Pero sabrás también que hay consumidores sociales muy potentes, ¿eh? Y que llegan a los 90 años con sus dos whiskitos todos los días.
Sí, por supuesto.
Y no son enfermos. La enfermedad la va a detectar, Pulpo, el hecho de que el paciente se da cuenta de que no puede dejar de consumir ningún día. Bueno, ningún día, o puede que esté dos días, pero que le es imposible dejar de consumir. Fíjate que es una enfermedad que no se diagnostica, porque aquí ya nos hacen un análisis de sangre a la población y, bueno, y el 95% da que ha tomado alcohol hace media hora, ¿no? O sea, es una enfermedad que la vas a detectar por las consecuencias que te trae. Porque al no poder dejar de consumir, se te empieza a complicar la vida, el trabajo, las relaciones, la familia, y tú sigues consumiendo, ¿eh? Y vas viendo que... Entonces, ese es el momento, vamos, esa es la enfermedad, de la adicción.
Una vez más, es cuando se nos va de la mano los excesos, ¿no? Porque yo imagino que tomarse una copa al día, o una cerveza en la comida, o un vino, eso no tiene por qué haber un problema. El problema es cuando nos excedemos a diario,
claro,
¿no?
Claro. Cuando vamos subiendo, vamos incrementando el consumo, ya sin control, y un día decidimos que queremos que eso no lo vamos a repetir, y no podemos hacerlo. Entramos en una sintomatología pues de los famosos temblores, las ansiedades, y vemos que estamos pero muy malitos, ¿no? Y
ese... Francisco, yo me imagino un abrazo tuyo al enfermo que ya abandona tu clínica.
Sí.
Y que ya le das el abrazo para decir, macho, te has rehabilitado. O sea, ¿cómo es ese momento?
Bueno, esos son momentos que no los podemos ni explicar nosotros, pero no cuando deja la clínica, cuando deja el tratamiento, sino a los años, a los 4 o 5 años de mi promoción, como decimos en broma, ¿no? Y que se ingresaron conmigo en el 2006, que nos hablamos por teléfono y vemos que estamos bien. O sea, nos genera un placer tremendo. Es una cosa inexplicable. La recuperación de un adicto es uno de los milagros de esta... Bueno, ya Pablo VI, el Papa, en su día dijo que Alcohólicos Anónimos, que es, lógicamente es hace mucho por los alcohólicos,
sí,
era el milagro del siglo XX, y es que lo es realmente. O sea, el haber inventado esto de que nosotros los adictos nos recuperamos entre nosotros, que es una de las claves de Castelao, como sabes, ¿no? Pues es una cosa...
Alucinante, vamos, alucinante.
Impresionante.
Oye, Francisco, ¿y habéis trabajado el entorno al paciente, ese amigo, ese cuñado, ese vecino que... te anima o anima a esa persona que está siendo tratada para desintoxicarse y que le digan esa frasecita de por una copa no pasa nada, ¿qué te va a pasar en pleno tratamiento? Esas cosas hacen mucho daño.
Muchísimo daño, sí. A ver, cuando ya te recuperas y si has tenido un buen tratamiento y una buena recuperación, eso ya no te va a influir, ¿eh? Pero efectivamente, tú estás recuperado y tienes amigos que hace años que no has visto que te dicen, pero Paco, ¿no te tomas una copita a todos? ¿Sigue sin tomar? Y entonces, claro, le tengo que explicar a todos que también se lo explico a la familia. Y mira, si yo es como si fuera alérgico a la penicilina. ¿Te imaginas que si fuera alérgico iría al hospital y decirme, ponme un poquito de penicilina a ver si me ha pasado la alergia? No, porque me muero, ¿no? Bueno, pues para mí es lo mismo. Si me tomo una copa, me muero.
De verdad, ahora me apetece abrazarte. ¿Qué quieres que te diga, Francisco? De verdad, haces una labor social y eso es muy importante, joder, es que es muy importante. Yo tengo un micrófono, tú tienes un centro que ayuda a rehabilitar a los alcohólicos y cada uno tenemos una función en la sociedad y me parece, de verdad, con todas las palabras, me parece cojonudo lo que haces y necesario además.
Sí, además no nos cansaremos de hacer llamamientos sobre todo a las familias que están sufriendo sin entender nada de esta maldita enfermedad.
Claro.
Y de hacerle ya decirle, oye, que se puede. Nosotros decimos entre nosotros, oye, si yo he podido dejar de beber, tú vas a poder. ¿Eh? Es el mensaje que lanzamos ya cuando estamos con los pacientes,
claro,
¿no?
Claro.
Y eso es tremendo porque efectivamente es una enfermedad que hace sufrir muchísimo a todo el entorno, a todo el mundo. Las familias son importantísimas en este proceso,
hombre,
¿sabes?
Hombre.
Ellos no pueden hacer nada desde el punto de vista de recuperación más que darles el cariño que claro. Bueno, que es ya suficiente. Y tienen una desesperación tremenda, sí.
Francisco, te vamos a mandar un diploma que acredita que a partir de ahora también eres un ponedor de calles como nosotros, ¿eh?
Muy bien.
O sea, solamente oye, por pues, este madrugón te lo mereces.
Pues me hace mucha ilusión.
Pues lo recibirás. Y acuérdate, nos tienes para lo que necesites. Lo que necesite el Instituto Castelao para dar a conocer cosas así, estamos aquí para apoyaros, ¿vale?
Pues no sabes lo que te lo agradezco.
Bueno, Francisco, pues
muchísimas gracias, Pulpo.
Que sigáis así echando un cable a la gente, a la sociedad, que es algo precioso. Es cristiano y bonito, además.
Pues sí, lo es, sí. Así es.
Un abrazo, Francisco, gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.
Bueno, adiós.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Uy, qué bien me siento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
He muerto y he resucitado.
Ángel Julio Saldaña decía, me encantaría escuchar al grupo Los Secretos. Aquí está, pero a tu lado.
Plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas. Los de tristezas y de penas, y lo he pensado, y hoy sin dudarlo, vuelvo a tu lado. Ayúdame que habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes. Aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado
¿qué
35 minutos pasan de las 5 de la mañana y nosotros seguimos aquí. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles, y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Nos podéis mandar a todas estas vías de participación mensajes. Nos podéis contar lo que queráis. Lo que queréis, por ejemplo, Ángel Miralles, que decía: buenos días, feliz miércoles. Ánimo, que ya está chupado. Juan Fernández Losas: hola, muy buenos días. Trabajo en el servicio de limpieza de Oviedo. Todas las noches escuchamos la COPE desde los deportes hasta las 6 de la mañana que salimos del trabajo. Nos hacéis muchísima compañía porque tenemos que andar trabajando solos toda la noche. Nada más, un saludo especial a mis compañeros y a todos los empleados de la limpieza de otras ciudades de España. Un cordial saludo. Luis Servía nos decía: muy buenos días, Beatriz. No me olvido de vosotros, pero en verano voy un poco más cansado y me es más complicado pues mandaros cosas. He recolectado semillas de margaritas para mandarte. Ya me diréis ¿a dónde lo hago? Feliz día a todos de Luis Servía desde su huerto urbano en Farga, en Aragón. Pues nada, se lo voy a decir ahora a Gloria López, que te mande un mensaje con nuestra dirección para que nos las puedas enviar. Y Carlos Osuna: hola Bea y equipo, soy Carlos, técnico en emergencias. Estamos pasando la noche y escuchando este gran programa. Finca nos dice que las noches con mujeres pues molan, que le demos caña. Y también que felicitemos a Sowanda, que es su cumple. Pues nada, Sowanda 33, muchísimas felicidades, que Cinca nos ha pedido que te lo digamos, que te felicitemos en antena. Josén Rol, de Ruta a Cullera, muchos saludos. Y Los 80, no hay ningún programa tan entretenido como el vuestro, enhorabuena. Qué calor, menos mal que estáis ahí para hacer compañía a los que no pegamos ojo. Bueno, también estamos en el 950-6006, es ese, teléfono gratuito al que nos podéis llamar y entrar en antena. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Cristian, que nos llama desde Murcia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cristian, ¿qué tal estás?
Pues aquí estamos trabajando, bueno, trabajando un poquito.
Cuéntame, ¿en qué trabajas? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Ahora mismo te llamo desde el tractor. Estoy aplicando un tratamiento fitosanitario en un huerto de limones.
Ajá.
Sí, para que cuando venga el invierno, cuando vaya al mercado, pues están los limones ahí muy bonitos, de buen color, sin manchitas, sin picaduras de mosquitos ni nada, pues eso lo hacemos ahora, en verano.
Vaya, pero es un tratamiento. ¿Cuándo florece el limón? O sea, ¿cuándo florece? ¿Cuándo sale el limón, el fruto?
La campaña empieza allá por el mes de noviembre, un poquito antes, así empieza ya la campaña, ¿no? Uh-huh. Y por la zona donde estamos nosotros, pues sale un poquito más tarde, allá para febrero o marzo.
¿Febrero o marzo?
Sí, sí, pero lo que pasa es que esto, nosotros estamos acostumbrados a ir al supermercado y encontrar las cosas ahí a nuestra disposición.
Perdido un poco lo de la temporalidad, eso es cierto.
La verdad que sí. Entonces, pues como la gente ya no está acostumbrada a esperar que las cosas vengan a su tiempo, pues tenemos que estar nosotros haciendo esto pues para que las cosas salgan un poco antes, ¿no?
Tratándolos para que estén más monos.
Sobre todo porque todos queremos que las cosas sean más naturales, pero no aceptamos que un fruto tenga un arañazo, que tenga una mancha o que tenga un defecto.
Qué manía con eso, ¿eh? Dicen, hay estudios que dicen que tiramos un montón de frutas y verduras porque las vemos feas.
Sí, sí, y los que estamos aquí en el campo, los que lo vemos a esto directamente, por ejemplo, yo me llevo melones a mi casa que la gente no quiere porque están muy maduros, ¿sabes?
Y están buenísimos.
Los mejores. Y yo me llevo naranjas a mi casa. Es que tienen una rozadura del viento. Y el hombre que las lleva dice: no, es que esto yo lo tengo que tirar porque luego en el supermercado la gente no lo coge.
Madre mía, qué lástima, ¿eh? Entonces, es una pena.
Y entonces, claro, la gente coge las cosas en el supermercado y dice: es que esto no sabe como antes. No sabe como antes porque tú no quieres llevarte un fruto que esté muy maduro, lo quieres que esté muy con la piel muy tersa, que esté durito, eso, y eso no es compatible con que las cosas sean naturales o que sepan bien.
Que lo dejes fluir, ¿verdad? Yo tengo un amigo que tenía un huertito en Málaga con limones. Y es cierto, el olor de esos limones yo no lo he vuelto a percibir en ninguno que haya podido comprar en un supermercado.
Es que es maravilloso. Nosotros aquí tenemos un espacio pequeño para los que trabajamos aquí de limoneros que no lo tratamos con nada, Claro, esos limones tienen manchas, tienen picaduras de los mosquitos y tal, pero es que el aroma de esos limones es impresionante.
Estupendo.
Pero claro, ojo, también quiero decir una cosa, que la gente tiene un concepto muy equivocado de lo que es ahora el campo, ¿no? Fíjate que los productos que yo estoy aplicando ahora mismo,
¿sí?,
no tienen ningún tipo de, no dejan ningún tipo de residuo en el fruto, ¿no?
No son tóxicos, no hay ningún tipo de toxicidad.
No. Hace 15 años sí que se podría decir que las cosas eran muy, muy diferentes. De hecho, ahora mismo aplicamos productos a los que, como dice mi jefe, pues si le echas una bendición parece que es más efectivo que lo que aplicamos, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que no existe ningún tipo de agricultura más segura que la que se hace aquí en España, ¿eh? O sea, que la gente puede acercarse al supermercado con toda la seguridad del mundo de que no le va a pasar nada.
Claro.
Y que esto está lleno de veneno, nada.
Estamos muy acostumbrados, porque antes sí era así, a que teníamos que lavar muy bien la fruta y tal, pero ya nos habéis comentado varios ponedores de calles que os dedicáis a la agricultura, que eso ya no es así, no funciona de esa manera.
No.
Los productos que se utilizan son buenos productos, nada tóxicos para el consumo humano.
Si utilizamos, por ejemplo, en los invernaderos es prácticamente todo 100% ecológico, porque se practica la lucha biológica, aquello de que pongo bichitos para que se coman los otros bichitos.
Qué bueno, qué bueno. Está muy bien, que nos contéis estas cosas, porque hay muchos mitos, hay muchos mitos al respecto.
Hay muchos mitos y sobre todo falta de reconocimiento, ¿no? Porque un sector que ha cambiado tanto en tan poco tiempo y que, por ejemplo, aquí en la zona de Murcia, nuestro refugio para esta crisis ha sido el campo, ¿sabes?
Claro.
Aquí toda la gente que se ha quedado en el desempleo, aquí el desastre...
Ha encontrado trabajo, ¿no?
Sí, especialmente las mujeres, ¿sabes?
Pues, Cristian, me encanta que nos hayas llamado y haber tenido esta charla sobre agricultura contigo. Gracias por haberme llamado. Vas a tener ese diploma oficial de ponedor de calles. Ahora tienes que hablar con mi compañera para decirle exactamente dónde te lo mandamos.
Ah, pues es un lujazo, ¿eh?
Y oye, Cristian, yo no digo nada, pero vamos, que si una cajita de limones la queréis enviar, pues aquí la vamos a recibir.
Hombre, cuando llegue ese tiempo, cuando estén aquí maravillosos, cuenta con ellos, ¿sabes?
Bueno, que tengo mucho morro.
No, las cosas como son. Si te digo que están buenos, si no los pruebas...
Hay que probarlos.
Claro.
Perfecto, Cristian. Gracias, un besazo y buena jornada, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este programa siempre acaba de la mejor manera posible, con esas guerras musicales entre Carlos Moreno y Carlos Herrera. Hoy recuperamos otro de esos, la del pulpo, que nos han dado tantas alegrías esta pasada temporada. Aquí los dejamos.
Terminamos de poner las calles para que llegue el Carlos Herrera. ¡Buenos días!
¡Hey!
Oye, ¿qué has hecho con el pin que te has regalado? Sánchez, dímelo ya.
Pues lo llevo puesto en la chaqueta.
¿En serio?
Todavía.
¿Y no pincha? Porque la rosa tiene sus
pinchos.
No,
me ha cambiado el carácter.
¿Te ha cambiado el carácter?
me ha cambiado el carácter, sí.
Pero, oye, le he visto en la tele más delgado, ¿verdad?
¿A Sánchez?
Sí.
¿Le has visto en la tele más delgado? Pues puede ser, sí.
Y bajo de voz, está como afónico. ¿La ha tenido que pasar un poco mal, Carlos?
Pues yo no digo que lo haya pasado bien, ¿no?
Ya.
Pero a la política venimos llorados y,
ya.
Y venimos orinados y venimos con todo hecho.
Claro.
Igual que a la radio.
Claro.
Y si... Oye, mira qué delgados estamos tú y yo. Que da
pues
gusto,
sí,
vernos.
La verdad que sí, oye, pues muchísimas gracias. Oye, he conseguido un audio, además me lo ha mandado un amigo tuyo y mío, José Luis Salas.
Sí.
Y lo vamos a escuchar porque, claro, yo creo que ya, si no te gusta con esto, me voy a empezar a preocupar. Esto sucede el 23 de abril en un concierto en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, cuando en el comienzo del concierto de Bruce Springsteen le dedica esta gran canción a Prince con la E Street Band. Y hay que dar a conocer que Bruce Springsteen y Prince coincidieron en el lanzamiento de sus dos mayores discos, digamos, el Born in the USA y el Purple Rain, en el 84. Este es un Prince, un Bruce Springsteen emocionado, Carlos.
Sí. Pero yo vuelvo a decirte lo que te dije el otro día, así ya. Que Prince no me mueve la, la química, no me cambia la química del cuerpo, ¿no?
Bueno,
esta canción, el Purple Rain. Sí, está simpático.
Está simpático. ¿Qué adjetivos?
No, bien. ¿A ti te gustó mucho el Purple Rain esta?
En su momento sí. Reconozco que el disco de Purple Rain, precisamente del 84, me parece una de las mejores obras que ha hecho Prince. Pero también me gustó muchísimo el Get Up, el Cream, una época maravillosa. El Kiss también, una gran canción que ha significado mucho en la música.
Pues nada, hijo.
Pues para mí, ¿no?
Pues quédatela toda.
Pues me la quedo. Bueno, pues Bruce Springsteen haciéndole un homenaje a Prince el pasado 23 de abril en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York. Pero hoy han sucedido más cosas en cuanto hace un montón de años, ni más ni menos que el 25 de abril del 17, pues nacía Ella Fitzgerald. A los 16 años su madre, fíjate, la presentó a un concurso de baile en el Apolo de Harlem y la niña tenía que salir ni más ni menos que a bailar. Pero ¿qué pasa? Que la niña cuando sale al escenario, en vez de ponerse a bailar, sufre un vértigo alucinante y en vez de bailar se pone a cantar. Y es a partir de entonces cuando se da a conocer una Ella Fitzgerald que le cambia absolutamente la vida.
¿Verdad?
Y esta canción está muy bien.
Me gusta mucho Ella Fitzgerald. Stars shining bright above you. Hay una canción de Ella Fitzgerald que es Manhattan, que posiblemente sea la canción símbolo de la isla de Nueva York. Si la tienes por ahí, búscala para un día de estos.
Vale, Manhattan, perfecto. Qué bonito, muy bien. Pues fíjate lo que es la vida. Entre el público que estaba viendo ese acontecimiento en el teatro, pues había una persona que estaba manejando los negocios de los músicos y de las orquestas por aquel entonces, Benny Carter. Y a partir de ahí, Benny Carter se comprometió con la madre de Ella Fitzgerald en conseguirle trabajo en orquestas, en bolos, hacerla conciertos. Y a partir de ahí es cuando la niña empieza a despegar y empieza a grabar un montón de canciones. Aquí le tenemos con el maestro, con Louis Armstrong. Still craving
your kiss. También qué personalidad la voz de Armstrong.
Joder, iba a decir ahora mismo, qué cuerpo y qué simpatía. Yo creo que este señor tenía que ser simpático. Tenía
simpático,
cara de majetón.
Tenía esa cara de majetón, sí, de simpático, de negrito, de negrito inolvidable. La verdad es que luego, además de el problema de Armstrong, es que siendo un excelente instrumentista,
cierto,
claro, su voz, su personalidad tapó un poco esa. Y lo que la gente quería, la masa, no el aficionado al jazz, uh-huh, de Armstrong, es que Armstrong sonriera y cantara. Y mientras se hace eso, no se puede tocar la trompeta, ¿eh?
Claro, eso es verdad, eso es verdad. Ahora, tenía unos mofletes como para hacerlas, cogerlas y un moflete y saludarle, ¿verdad? Madre mía, tenía que estar durísimos. Oye, hoy estamos a 28 de abril, Carlos, pero en el mismo día del 83, ¿sabes quién llegaba al número uno, ni más ni menos?
No.
Pues mira, alguien al que nosotros amamos profundamente, Michael Jackson, con este Beat It. Un disco que además estaba completado por un montón de canciones y donde además en esta canción los músicos forman parte de Van Halen. De hecho, la guitarra es de Eddie Van Halen. Un disco que contenía el Billie Jean, el Thriller, el The Girl Is Mine con Paul McCartney. Bueno, es una de las joyas de la música que todo el mundo que dice que le gusta la música debería tener.
Anda, beat it.
¿Cómo bailaba? ¿Cómo lo hacía todo de bien este genio? Un 28 de abril del 83, Michael Jackson era número uno con este Beat It. Y si nos ponemos a repasar las canciones que contenían ese disco Off the Wall, pues localizamos canciones tan bonitas como este The Girl Is Mine.
Hay una versión del The Girl Is Mine que te insto a que la busques ya.
Ajá.
Es una que hace Richard Cheese, Ricardo Queso,
claro.
Con nada menos Stephen Hawking. Es decir, es el procesador de voz de Stephen Hawking el que canta con Richard Cheese. Es una maravilla.
Muy bien.
Pero eso tiene que estar ya mañana.
Muy bien, eso ya, creo que ya lo tengo en Herrera's Carpet de Forward.
¿Sí?
Sí, sí,
ah,
sí.
Bien, bien.
Sí, sí, mañana la escuchamos. Es un puntazo, ¿no? Tener la idea de conseguir la voz de Stephen Hawking y meterla en un disco, me parece una idea interesante.
Es correcto.
Más, Richard Cheese lo que hacía era mucho bolo, ¿no? De garito, de grabar sesiones y muchos conciertos versionando canciones que conocía todo el mundo.
Es correcto, el Cheese, la verdad es que tiene discos y discos y discos y discos, y no para. Yo una vez me di cuenta y resulta que era el tipo que más canciones tenía yo en el iPod. Digo,
¿qué dices?
No puede ser.
Pero bueno.
Vamos a ver, hasta ahí podríamos llegar. Yo lo solucioné tajantemente, pero era tal cual te lo cuento.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro! Bueno, ya sabes que te vas a quedar hoy hasta las 12, ¿no?
Ya, pero por empecinamiento tuyo. Porque te da por ahí.
Si tú superas lo que disfruta mi madre en este momento, Carlos,
sí.
Bueno, cuando le dices, es que tú te tienes que quedar un día, cuando te lo dice, le dices, pues me quedo y hasta las 11.
Pues claro, si la mía me lo dice también. Nuestras madres nos oyen a esta hora. Qué es lo bueno que tiene esto.
Qué grande. Bueno, Herrera, me voy, que tengas un buen día.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
It's a new generation.
Mr. Worldwide.
Of party people.
Get on the floor, dale. Get on
the floor. Red one. Let me introduce you to my party people. In the club,
I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains. I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused. No, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale.
If you go hard, you gotta get on the floor.
Nosotros terminamos así, os dejamos ahora con Herrera en COPE. Nosotros regresamos mañana para seguir poniendo las calles. Gracias por acompañarnos y pasar feliz miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.